Hola, ¿qué tal?
Bueno, el día de hoy, como complemento de estas tareas del diplomado en la atención integral de pacientes con VIH, hablaremos de la coinfección de VIH junto con hepatitis C. Para esto tenemos a la doctora María Eugenia Sgay, médico tratante de la Clínica Especializada Condesa, así como el doctor Arsenio Cruz, médico tratante en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y su servidor, el doctor Sergio Montalvo, médico tratante en la Clínica Especializada Condesa. Comenzamos. Hablando del virus de hepatitis C, sabemos que este causa muchos problemas de salud y también de forma extrahepática. La cirrosis es una de las formas de presentación avanzada de esta y puede tardar muchos años en dar síntomas y de ser diagnosticada. En cuanto a la prevalencia del virus de hepatitis C, sabemos que va en aumento. De hecho, alrededor de 70 millones de personas en el mundo vive con virus de hepatitis C. En México se estima que existe una prevalencia menor al 0.6%. Existen cohortes que nos hablan del aumento de estas prevalencias, como lo es la cohorte suiza, la cual nos dice que la prevalencia aumentó 18 veces desde 1995. En cuanto a la cohorte española, nos menciona un aumento de 40 a 69% del 2004 al 2011, mientras que en Estados Unidos en 2014 se mencionó que del 50% de pacientes diagnosticados, solamente el 16% obtuvo tratamiento, y de esto solamente el 9% mantuvo una respuesta viral sostenida. Hablando de los factores de riesgo, mencionaré algunos, es decir, de menor a mayor grado en cuanto a la asociación. Las parejas heterosexuales monógamas, la transmisión vertical, las personas que viven con VIH y con conductas sexuales de riesgo, es decir, al compartir juguetes sexuales, sexo en grupo, es decir, orgías, drogas recreativas, fisting, así como otras infecciones de transmisión sexual que son principalmente ulcerativas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, han existido varios cambios, por lo que es importante saber en dónde nos encontramos. Anteriormente, el tratamiento de la hepatitis C era en base de interferón con ribavirina. Sin embargo, cada vez es de menor uso a nivel global. Existen poblaciones difíciles con respuesta viral sostenida subóptima, es decir, menor al 95%, como lo son las poblaciones de raza negra, los pacientes que tienen cirrosis, enfermedades renales, al igual que han estado trasplantados, personas adultas mayores y personas que viven con VIH. De hecho, uno de los retos presentados a lo largo del tiempo es en el tratamiento del virus de hepatitis C con genotipo 3. Sin embargo, se ha iniciado una era de antivirales de acción directa, los cuales han mostrado una respuesta viral sostenida a las 12 semanas, que es igual a una cura virológica. Las recaídas con estos antivirales de acción directa después de las 12 semanas pues son relativamente raras. Sin embargo, estos fármacos son de alto costo, pero pues esto va mejorando. En México, los medicamentos aprobados se dividen en tres grupos. El primer grupo que mencionaré son los inhibidores de polimerasa NS5B, como son los nucleótidos, que el principal representante es sofosbuvir, los no nucleótidos como dasabuvir, y en cuanto al grupo de inhibidores de proteasa, como grasoprevir, paritaprevir, conritonavir y lecaprevir. Sin embargo, existen otros como lo puede ser el cimeprevir, el voseprevir, que generalmente ya no se utilizan. En cuanto a los inhibidores del complejo de replicación NS5A, como dalglatasvir, el vasvivir, ledipasvir y onvitasvir, al igual que melpatasvir y pibrentasvir. Y claro, es importante mencionar en cuanto a la ribavirina, que si bueno, no tiene una actividad antiviral en sí, causa daño al nivel de material genético viral y es un inmunomodulador. Para continuar, la doctora María Eugenia Sgay les hablará un poco de la coinfección del virus de hepatitis C junto con el VIH.
En cuanto a la coinfección, podemos decir que los pacientes con ambos virus presentan mayor daño hepático, mayor progresión a fibrosis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Los pacientes coinfectados con virus de hepatitis C presentan mayores cargas virales, mayor cronicidad y una menor respuesta inmune específica. El VIH se presenta en estos pacientes con menor número de CD4 a nivel intestinal, lo que provoca mayor translocación bacteriana que conlleva una mayor concentración de liposacárido sérico. Además, hay alteración en citocinas y apoptosis de hepatocitos. Los pacientes con menos de 200 CD4 presentan 1.5 veces más riesgo de progresión y no hay que olvidar que algunos antirretrovirales también pueden ser hepatotóxicos. En cuanto a los ensayos clínicos que nos hablan de tratamiento en pacientes coinfectados, tenemos el ION4, sofosbuvir lenacapavir con respuesta viral sostenida de 96%, ALAI2, sofosbuvir daclatasvir, 97%, turquesa, ombitasvir, paritaprevir, ritonavir, dasabuvir, 97%, CH, grasoprevir, elvasvir, 96%, ASTRAL5, sofosbuvir, velpatasvir, 95% y finalmente EXPEDITION2, lecaprevir, priventasvir, 98%. Como podemos ver, todas son respuestas virales sostenidas mayores al 95%. Las guías europeas nos hablan de que hay que tratar a estos pacientes con las mismas recomendaciones que a los monoinfectados. Tenemos dos esquemas pangenotípicos, sofosbuvir, velpatasvir y glecaprevir, priventasvir. Todos los genotipos, si no hay cirrosis, se pueden tratar con glecaprevir, priventasvir por 8 semanas o sofosbuvir, velpatasvir por 12 semanas. Los de genotipo 3 experimentados exclusivamente con glecaprevir, priventasvir, extendiendo el tratamiento a 12 semanas. Ahora, para todos los pacientes que ya tienen cirrosis compensada, todos los genotipos, las opciones son glecaprevir, priventasvir o sofosbuvir, velpatasvir, en ambos casos por 12 semanas. Este último esquema no se puede usar en pacientes genotipo 3 con cirrosis. Para los pacientes en genotipo 3 tenemos glecaprevir, priventasvir o sofosbuvir, velpatasvir, voxeprevir como únicas opciones por 12 semanas. Este último esquema solo en genotipo 3, eso hay que tomarlo en cuenta. Y para los pacientes con este genotipo 3, que es el complicado, experimentados, glecaprevir, priventasvir por 12 semanas. Hay que recordar siempre las interacciones farmacológicas. No vamos a tener mucho problema en general con abacavir, entricitabina, lamivudina, raltegravir y dolutegravir. Pocas interacciones con tenofovir, taf, rilpivir y nemaraviroc, y más interacciones con los hiper reforzados, ya sea con ritonavir o covicistat. El darunavir sería el menos problemático. Y en cuanto a los antivirales de acción directa, los que tienen menos interacciones con los esquemas antirretrovirales son sofosbuvir, ledipasvir y velpatasvir. A continuación, el doctor Cruz seguirá tratando los subtemas.
Curación y erradicación. Tenemos tres tipos de respuestas. La respuesta viral sostenida equivale a curación, recaídas y los no respondedores. En los no respondedores existe una mayor morbimortalidad, mayor eventos hepáticos, mayor descompensación, mayor porcentaje de carcinomas hepatocelulares y necesidad de trasplante, mayor incapacidad y discapacidad, más ausentismo y prosentismo, alteraciones laborales y actividades cotidianas, mayor costo, mayor transición. Ahora, la pregunta es, ¿tratar y curar a todos o solo a los pacientes con enfermedad avanzada para disminuir la mortalidad? El objetivo es la erradicación. Tenemos tratamientos altamente tolerados por vía oral, por solo 12 semanas. En Alemania, la erradicación para el 2030, si se trata el 9% con respuesta viral sostenida, mayor al 90%. Inglaterra, para el 2025, tratando el 14% con respuesta viral sostenida, mayor al 93%. OMS, propuesta global para tratar a 7% de la población infectada, debemos de efectuar 6 intervenciones claves: vacunación contra el virus de la hepatitis B desde el nacimiento, inyecciones y sangre segura, reducción de riesgo en UDIs, en usuarios de drogas intravenosas, sexo seguro y uso de preservativo, tratamiento del virus de la hepatitis B, curación del virus de la hepatitis C. Objetivos 2030, 90% del diagnóstico, 90% de los pacientes en tratamiento, 65% de la reducción de la mortalidad. Es tarea de todos. Necesitamos voluntad política, remover restricciones del tratamiento, expandir capacidad de tratamiento más allá de especialistas implementación de programas de reducción de daños, financiamiento de programas nacionales, implementación de monitoreo y evaluación, implementación de programas de concientización y escrutinio, implementación de programas nacionales de alcance a atención, promoción del diagnóstico oportuno, referencia, tratamiento, mejorar acceso a los antivirales de acción directa. Muchas gracias.